Sí, pues de pie vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer comenzando en el versículo 2. 1 Corintios el capítulo 11, comenzando en el versículo 2. Primera Corintios, capítulo 11, les leo, ustedes sigan con sus vistas, comenzando en el versículo 2. La palabra de Dios dice así: Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero ni el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios. Una de mis clases favoritas en la universidad fue la clase de Historia de la Civilización. Me gustaba mucho cómo hablaba el maestro, me gustaba mucho cómo explicaba y enseñaba la historia, muy filosófico el maestro. Y la clase era muy famosa por la manera en que el maestro comenzaba la clase. El maestro comenzaba la clase con una pruebita. Hoy esta mañana vamos a comenzar nuestro estudio con una pruebita, como decía él. Pero no se preocupen, es muy fácil, nada más tienen que contestar verdadero o falso. No tienen que escribir nada, nada más digan, no tienen que gritar, pues en voz baja es más mentalmente, pueden contestar verdadero o falso. La primera pregunta, ¿hicieron la tarea? ¿Leyeron 1 Corintios 11? O también, si ustedes dijeron, ah, yo creí que para las mujeres nada más, ¿leyeron Filipenses? ¿Bien? ¿Verdadero o falso? ¿Hicieron la tarea? ¿Leyeron 1 Corintios o Filipenses capítulo 1, 2, 3 y 4? Segunda pregunta, según el pasaje de 1 Corintios 11, que fue la tarea. Para que la mujer sea salva y llegue al cielo, tiene que usar el velo en la iglesia. ¿Verdadero o falso? Este pasaje de 1 Corintios es muy machista, denigra a las mujeres. ¿Verdadero o falso? Es absolutamente imposible encontrar velos o mantillas en las tiendas en nuestros días. La naturaleza nos enseña que la mujer dejarse crecer el pelo es honroso. La naturaleza nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Los hombres pueden usar sombrero en la iglesia. A través de toda la historia, las mujeres cristianas se han cubierto la cabeza. Los velos son muy pesados y engorrosos. Es un gran sacrificio usar un velo. Solo debemos saludar a las hermanas que usan velo en la iglesia. Vamos a contestarlas. Bueno, espero que hayan leído la 1 Corintios 11, fue la tarea. O Filipenses, está bien. Según el pasaje, para que la mujer sea salva, tiene que usar el velo en la iglesia. Falso, por supuesto que no. Lo único que nos salva es nuestra fe en Cristo. Este pasaje de 1 Corintios es muy machista, denigra a las mujeres, totalmente falso, las exalta de hecho el apóstol, como vamos a estudiar. Es absolutamente imposible encontrar velos en las tiendas de nuestros días, falso. Hay tiendas aquí en Hermosillo, La Lagunilla o en Parisina, pueden recortar, ¿verdad? En Magdalena, a mí me gusta ir a Magdalena y comprar ahí los velos. La naturaleza nos enseña que a la mujer dejarse crecer el pelo es honroso. Correcto, es lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 14. La naturaleza nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Correcto, es verdadero, también en esa porción nos enseña el apóstol eso. Los hombres pueden usar sombrero en la iglesia. Falso, por supuesto que no. La naturaleza misma, la Biblia nos enseña que no, no se, ni se acostumbra. Si llega alguien con sombrero, claro que no. A través de toda la historia, las mujeres cristianas se han cubierto la cabeza. Verdadero, a través de toda la historia, desde el principio, las mujeres cristianas se han cubierto. Yo me acuerdo aún con mi abuelita. Ella tenía su velo, su mantilla. A través de toda la historia, hasta los 50, 60, se empezó a decaer el uso del velo. 1950, 1960. 70. Los velos son muy pesados y engorrosos. Es un gran sacrificio usarlos. Falso, totalmente falso. Solo debemos saludar a las hermanas que usan velo en la iglesia. Falso, por supuesto que no, por supuesto que no. Hay hermanas que debemos de saludar a todos los hermanos, a todos los que están, a los que entran a la iglesia. ¿Cuándo se sacaron todas bien? Ahora sí levanten la mano. ¿Cuándo se sacaron todas bien? ¿Nueve bien? ¿Ocho bien? ¿Siete? Muy bien. Los demás reprobados. Vamos a ver el domingo que entra cómo sale. En la última junta que tuvimos los ancianos y diáconos, se preguntó sobre la política de la iglesia con respecto al velo. Y hace mucho que no estudiamos este pasaje de 1 Corintios 11, y les prometí que lo haríamos. Ahora, con este estudio voy a cumplir con esta promesa. Y si algo no queda claro, no me pregunten a mí, pregunten al hermano Orozco, por favor, o a nuestro hermano Alfonso. La mayoría de nuestros estudios, estudiamos primero el pasaje, explicamos, exponemos los versículos, y luego hacemos unas aplicaciones generales. Pero en este estudio vamos a invertir esa costumbre. Primero vamos a hacer unas aplicaciones generales, muy prácticas. Luego vamos a estudiar el pasaje. Luego vamos a estudiar y exponer los versículos. Muy bien. Si lo que leímos en 1 Corintios 11 es verdad, entonces, esas son las aplicaciones generales, así vamos a comenzar ahora. Si lo que leímos en 1 Corintios 11 es verdad, entonces, número uno, tenemos que amonestar con bondad y sabiduría. Tenemos que aprender a amonestar con bondad y mucha sabiduría. Lean el versículo 2, aquí nos dice el apóstol Pablo, comienza así esta discusión. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las he entregado, tal como os las entregué. El apóstol no comenzó esta amonestación con Corintios. ¡Ah, qué Corintios! Ustedes son más necios, están más locos que los Gálatas. No comenzó así. El apóstol, muy sabio, comienza con un cumplido, una alabanza. Y noten que les dice hermanos. No los desprecia. Él los alaba. Como dice un comentarista, él comienza esta instrucción muy diplomáticamente, con mucha sabiduría, diría yo, con mucha bondad. Y esto es muy práctico, hermanos. Tenemos que amonestar con bondad y sabiduría. Al hablar con tus hijos, no comiences atacándolos. Eso los provoca ira. Eso se enconcha, luego se encierran y no te van a hacer mucho caso. No los ataques. Háblales con mucha paciencia, con mucha sabiduría. Explícales desde el principio que lo haces por amor, con bondad para ellos. Agradece a tu esposa que se levantó temprano a hacerte el desayuno. Alaba los plátanos tan bonitos que te compró. Luego explícale que generalmente a ti te gustan los huevos bien cocinados, no crudos. Es mucha diferencia en esas expresiones y cómo presentas tú tu caso y tu problema en tu familia al hablar con tu hermano. Alábalo llegando a la iglesia, alábalo porque vino a la iglesia. Luego explícale que sería bueno tomar un poco de café antes de venir a la iglesia porque ya te está aturdiendo con los ronquidos a la hora de la predicación. Te lo vas a ganar al hermano. Y eso es lo último. Eso es lo que tú quieres. No perder al hermano, pero amonestarlo. Pero amor, cualquiera que sea la situación, tenemos que aprender a amonestar con la ternura de Cristo, con la bondad de Cristo, la sabiduría de Cristo. Queremos ganar a los hermanos. Y lo hace el apóstol Pablo. Número dos. Tenemos que cumplir las instrucciones apostólicas. El apóstol nos dice en ese mismo versículo, 1 Corintios 11:2, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Tenemos que cumplir las instrucciones, las enseñanzas, los mandamientos apostólicos. Ahora, esto es fundamental para nuestra práctica como cristianos. Si no creemos esta verdad, entonces no tenemos por qué estar aquí. Y muchos de ellos no creen en el velo, no creen que las mujeres deben abstenerse de predicar. Hay muchas iglesias en las cuales se permite que las mujeres enseñen, prediquen. Hay muchos que no creen que los homosexuales van a ser condenados. Dicen, esas son ideas del apóstol Pablo. Son ideas de un hombre anticuado, limitado por su conocimiento, era su cultura, era un hombre machista, homofobista. A las enseñanzas de Pablo, ahora no tienen autoridad divina para nuestros días. Es lo que me dijo un hermano, por cierto, estaba hablando sobre unas fallas en su vida. Y le expliqué, le dije, esto es lo que nos dice la Biblia en este pasaje, usted no debe de hacer esto. ¿Saben qué me contestó? Me contestó, es que las instrucciones son anticuadas, eran para esos días. No, hermanos, la palabra del Señor permanece para siempre. No podemos decir que la Biblia, el estándar de Dios, es anticuado. Si no creemos las instrucciones apostólicas, entonces no tenemos por qué estudiarlas, no tenemos por qué estudiar este pasaje, no tenemos por qué estudiar este libro, no tenemos por qué estudiar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son las instrucciones apostólicas. Ahora, a lo mejor usted me dice, es que yo creo en Cristo, y lo que dice Cristo, y nada más. Para mí eso es la cristiandad. Pues claro que Cristo es la cristiandad. Cierto, muy cierto. Pero Él usó a los apóstoles para dejarnos instrucciones. Él usó a los apóstoles para fundar, para establecer y fundamentar su iglesia. Es por eso que tenemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2 y versículo 20 estas palabras. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Hablando de nosotros convertidos ahora, nos dice, no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento, ¿de qué? De los apóstoles y los profetas. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, los profetas escribieron el Antiguo Testamento, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. El fundamento, las instrucciones, la enseñanza, es la de los apóstoles y los profetas. Es más, a lo último de la Biblia, en Apocalipsis 21, se nos da una fotografía, una visión de lo que es la iglesia, el reino de Dios. Y vean cuáles son los fundamentos. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 14 nos dice el apóstol Juan, Apocalipsis 21, 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12, ¿qué? Apóstoles del Cordero. El fundamento, las piedras de fundación, de enseñanza, las instrucciones de la iglesia son apostólicas. Claro, la piedra principal es Cristo, pero por su gracia y amor nos deja instrucciones a través de sus apóstoles. Las epístolas, los evangelios son apostólicos. Entonces, hermanos y amigos, tenemos que cumplir las instrucciones apostólicas. Tienen la autoridad del Señor Jesucristo. Y sus instrucciones escritas en el Nuevo Testamento son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que la iglesia de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Díganme ustedes, juzguen ustedes, al desobedecer al apóstol en cualquier instrucción, estamos desobedeciendo al Señor. Al obedecer al apóstol en cualquier instrucción, estamos obedeciendo al Señor. Tú, al obedecer al apóstol en cuanto al velo, estás obedeciendo al Señor. No estás usando el velo, entonces no estás obedeciendo al apóstol, entonces estás desobedeciendo al Señor. Juzguen ustedes si esto es verdad o no. Número 3. Tenemos que aprender a considerar a Cristo en cualquier situación. Nos dice el versículo 3, en nuestro pasaje en 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis, 1 Corintios 11, 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El apóstol está hablando del velo. ¿Y de qué nos habla? ¿A quién menciona? A Cristo. El apóstol habla de la ofrenda en 2 Corintios 8. ¿De quién nos habla? ¿De quién es el ejemplo? De Cristo. El apóstol en Efesios 4 nos habla de que debemos de perdonar a los demás. ¿Y de quién nos habla? El perdón de Cristo. Efesios capítulo 5, problemas del matrimonio. ¿De quién nos habla? De Cristo. La predicación, los ejemplos, la ilustración del apóstol siempre fue cristocéntrica. Cualquiera que era la situación, el apóstol corría a Cristo, corría a la cruz. Y ese es el cristianismo, nunca perder de la vista a Cristo. Queremos ser cristianos, buenos cristianos, nunca perdamos de la vista a Cristo. En cualquier problema, pensemos en Cristo, su ejemplo, sus virtudes, sus mandamientos. Tienes un problema con tu esposo, entonces piensa, ¿qué me enseña Cristo respecto a esto? ¿Qué virtud de Cristo puedo aplicar en esta situación, en este problema? ¿Tienes un problema en tu trabajo? Piensa, ¿qué virtudes de Cristo puedo aplicar? ¿Qué pasó en el Evangelio con Cristo que me pueda dar algo, una pista de cómo resolver este problema? Yo te aseguro, tienes un problema. Cristo es la solución a todo problema, en su salvación, por supuesto, en sus virtudes, en su ejemplo, en la oración a Él. Siempre vayamos a Cristo como cristianos. Cualquiera que sea tu problema, piensa, ¿qué tiene que ver Cristo con esto? ¿Qué tiene que ver el reino de Cristo, el Evangelio de Cristo? ¿Cómo puedo aplicar yo la enseñanza de Cristo? Número 4. Tenemos que honrar y obedecer a la autoridad que está sobre nosotros. El mismo versículo, véanla otra vez, en 1 Corintios 11, 3, nos habla de la cabeza, la autoridad que está sobre nosotros. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. El otro día estaba hablando con una hermana sobre un problema familiar. Ese pariente, esa familia vive sin Cristo, no es una persona regenerada, cristiana, por supuesto, muy mal moralmente, muy mal pésimamente espiritualmente toda su vida. Pensando en alguna solución que yo le pudiera dar a esta hermana, le pregunté, bueno, ¿esta persona a quién respeta? ¿A quién le hace caso? ¿Hay alguna autoridad, algún tío, a su papá no le hace caso, a su abuelo, a su mamá, hay algún maestro, alguien a quien ella respeta? No hay nadie, no hay nadie. No le hace caso a nadie, la policía, a nadie. No tiene autoridad. Es imposible detener a esta persona. Realmente es imposible confrontarla. Todos vivimos bajo autoridad. Dios ha puesto a cada uno de nosotros, a todos, bajo cierta autoridad, para que el mundo no colapse en anarquía. Si no hay autoridad, todos van a hacer lo que se les dé la gana. Romanos 13 es muy claro en cuanto a esto. Romanos capítulo 13 nos dice el versículo 1. Romanos capítulo 13 y el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy claro aquí el apóstol. Para nuestro texto en 1 Corintios 11:13 nos da la jerarquía divina en cuanto a la autoridad. Todos estamos bajo la autoridad de Dios. De alguna manera tenemos padres, tenemos a la policía, tenemos a profesores, tenemos ciertas autoridades sobre nosotros a quienes tenemos que obedecer, honrar, porque es de parte de Dios. Desobedecer la que causa guerras, causa contenciones, causa problemas. Tenemos que obedecer a la autoridad. Ahora, hablando muy prácticamente, aún antes de casarte, establece bien con tu pareja tu creencia sobre la jerarquía en el hogar. Esto es muy básico para que resuelvas muchos de tus problemas en el matrimonio. Antes de casarte, establece, según la Biblia, quién es la cabeza en el hogar. Según la Biblia, ¿qué vamos a hacer con la autoridad como padre sobre nuestros hijos? ¿Qué vamos a creer? ¿Cómo vamos a funcionar en esta casa? Antes de casarte, resuelve eso. Número dos, afirma con amor la autoridad que Dios te ha dado en tu casa. Afirma con amor la autoridad que Dios te ha dado en tu casa. Mi vocabulario es de Esther, capítulo 1 y el versículo 22, la historia de Esther, por supuesto, pero todo comenzó con Vastí. Ella no quiso, desobedeció al rey. Por supuesto, si ustedes no conocen la historia, leanla, el libro de Esther, es fascinante este libro. Ella fue destituida como reina, y una de las razones fue porque no obedeció al rey, por supuesto, y conforme al consejo de los que lo atendían. Y nos dice en el versículo 21, Esther capítulo 1 y el versículo 21, agradó esta palabra los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Muchos problemas matrimoniales se resolvieran si se hubiera escuchado este consejo y este decreto del rey Asuero. Que los hombres afirmen su autoridad, y yo agrego ahí, con amor, de Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Hay que afirmar nuestra autoridad con amor, de tal manera que luego no haya problemas en nuestra casa de quién es la cabeza y a quién se debe obedecer y qué vamos a hacer. Número 3, enseña a tus hijos a obedecer a las autoridades, a los superiores, sea el profesor, sea el policía, sea cualquier pariente, enseña a tus hijos a obedecer a las autoridades. Debemos de enseñarlos a enseñar a los padres, por supuesto. Pero también a las demás personas, a las autoridades superiores, de más edad, tenemos que enseñarles que los deben de respetar y los deben de obedecer. Ahora, a lo mejor usted piensa o alguien dice, pero es que mi papá es un borracho, mi mamá es una novelera. Mi esposo, si lo conociera, no te voy a decir. El maestro está loco. ¿Saben qué tipo de emperadores estaban en el trono del Imperio Romano cuando Pablo escribió Romanos capítulo 13? ¿Creen ustedes que eran de los emperadores más bondadosos y más buenos de toda la historia? No. Cuando Pablo escribió en Romanos 13 que debemos estar sujetos a la autoridad, estaban en el trono, estaban viviendo y dirigiendo al Imperio Romano Claudio, Nerón, los hombres más infames de la historia del Imperio Romano por su crueldad y maldad y inmoralidad. Pero Pablo dice, hay que obedecerlos. ¿Por qué? Porque son autoridades puestas, establecidas por Dios. Debemos obedecer a los superiores por su autoridad, no por su personalidad. Enseñen esto a sus hijos. Debemos obedecer y honrar a los superiores por su autoridad establecida por Dios, no por su personalidad. tú te detienen esta mañana, pasas del alto, no le puedes decir al policía, usted no me puede levantar una infracción, una multa, porque usted está muy feo. Y usted es un borracho, y usted le pega a su mujer, usted no me puede. Por supuesto, sería absurdo. ¿Por qué nos puede infraccionar y levantar la multa? Porque es la función del policía, la autoridad dada por Dios. No porque como es él, pero por la autoridad que Dios le ha dado, su uniforme, lo establecido por Dios en el gobierno. Entonces, tienes que respetar a tus padres, tienes que respetar a tu esposo, a tu maestro, a tu madre, porque son la autoridad de parte de Dios. Y nunca nos olvidemos que la autoridad suprema, ¿quién es? Dios. La autoridad suprema es Dios. ¿Pero por qué no puedo hacer esto? Dios dijo que no. Pero es que tengo que hacer esto. Sí, sí. ¿Por qué? Dios. ¿Y por qué tengo que usar el velo? Dios. Más allá no podemos ir. Déjame preguntarte a ti. ¿Quién es tu autoridad? ¿A quién le haces caso en esta vida? A lo último, ¿quién es tu autoridad? Si yo le preguntara a tus amigos, a tus parientes, ¿a quién le hace caso esa persona? ¿Con quién puedo hablar para...? ¿Quién es? ¿No hay nadie en tu vida? ¿Tú haces lo que tú quieres, que te da la gana delante de Dios? ¿Tú eres tu propio Dios? ¿Qué idolatría es esa? No, hermanos, si queremos ser felices, debemos obedecer. Tenemos que honrar y obedecer a Dios y a los que Él ha puesto sobre nosotros. Siguiente punto es más práctico. Número 5. Tenemos que cuidarnos de cómo nos vestimos en la iglesia. Tenemos que cuidar cómo nos vestimos en la iglesia. El capítulo 11, versículo 4 nos dice en 1 Corintios, el apóstol Pablo habla acerca del atuendo, la vestimenta, el pelo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Ahora les voy a ser sincero, muy directo. A lo mejor usted no cree en el velo. A lo mejor. Supongamos eso. De todas maneras, este pasaje nos enseña que a Dios le concierne nuestro vestido, le concierne nuestro peinado. Eso lo vemos en los últimos versículos, como lo vamos a estudiar. Allí el pelo, el cabello, no se refiere a cada pelo, se refiere al tipo de peinado. Cómo nos vestimos demuestra nuestro respeto, nuestra apreciación ante quien nos presentamos. ¿Sí o no? Claro, por supuesto. Tienes una entrevista con Felipe Calderón. ¿Quién es Felipe Calderón? El presidente de México. Tienes una entrevista con Felipe Calderón, el licenciado, licenciado Felipe Calderón. ¿Vas a ir tú en traje de baño y chanclas, cachucha? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No vamos a solicitar trabajo con una camiseta informando, agujerada, despeinados, con pantalones arrugados. Por supuesto que no, absurdo. Tenemos que demostrar cierto respeto al lugar donde vamos, cierta apreciación por la persona que nos va a atender. Ustedes juzguen, a lo mejor yo estoy incorrecto, a lo mejor estoy exagerando, no sé. Pero a mí se me hace lo poco que he vivido. Desde los 60s como que... va de mal en peor la generación en cuanto a esto. A nombre de la libertad, de la expresión personal, que es pura sexualidad, de hecho, la gente se está vistiendo de mal en peor. De mal en peor. Además, se está perdiendo el respeto a la autoridad, a los lugares santos, los actos solemnes. Y se ve por la manera en que la gente se viste. Ya me quejé, ¿verdad?, en un sermón acerca de un funeral que fui. ¿Cómo estaba vestida la gente? Increíble. No hace mucho vi unas fotos de una boda. El novio, en la ceremonia, no en la luna de miel, en la ceremonia, en jeans, arrugados, despeinado, desabrochado, en tenis. No fue aquí en Hermosillo, fue en California la boda. Pero al rato va a estar así aquí. ¿Qué está pasando, hermanos? Bueno, por supuesto, no nos vayamos al otro extremo. No queremos aquí vestidos lujosos y peinados ostentosos. Pero en la iglesia tenemos que recordar que estamos aquí para adorar a Dios. No para que la gente nos vea. Estamos aquí para acercarnos a Dios. Podemos venir con ropa pobre, sencilla, pero limpia, apropiada. Enseñemos a nuestros hijos a vestirse bien, especialmente al venir a la casa del Señor. Que la ropa sea 100% modesta, 0% provocativa, 100% cristiana. Chequen el sábado qué van a usar sus hijos e hijas el domingo. Bueno, por supuesto aquí, no vamos a rechazar a nadie por cómo venga a vestir. A nadie. Vengan pobres, vengan ricos rebeldes, vengan prostitutas, vengan narcotraficantes, vengan viciosos. Todos son bienvenidos a escuchar el Evangelio. Por favor, nunca piense o diga, yo no voy a ir ahí porque ahí tengo que ir nice y vestirme bien. No, por favor, venga como venga, pero venga a la iglesia. Ese no es el punto. El punto es, adoremos a Dios en la hermosura de la santidad. Número 6. Tenemos que basar nuestros argumentos en la Biblia. Tenemos que basar nuestros argumentos en la Biblia. Nos dice el versículo 7 el apóstol, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del... ¿De dónde todo viene todo esto? Mira el libro de Génesis. El apóstol no usa como argumento las costumbres y la cultura griega. Él usa la Biblia. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? ¿Qué nos enseñan la historia de Génesis? Al enseñar entonces, al hablar de ética y práctica, al amonestar a cualquier persona, tenemos que basar nuestros razonamientos en la Biblia. Ese es nuestro estándar. La única autoridad a lo último es la Biblia. Y si las personas no quieren escuchar lo que decimos basado en la Biblia, entonces están negando la palabra de Dios. Entonces están rechazando la autoridad de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que conocer bien la Biblia. Tenemos que conocer qué dice la Biblia para poder usarla en nuestros argumentos. Supongamos que tu hijo a la noche te dice, ¿por qué no puedo ir al baile? A ver. Y te alega, ¿y por qué no puedo fumar? A ver, ¿dónde dice la Biblia que no tengo, que no debo de fumar? ¿Dónde? ¿Tienes manera de contestarle? ¿De la Biblia? Bueno, entre paréntesis. No permitas que tus hijos aleguen contigo. Nunca. No permitas que tus hijos aleguen contigo y que te levanten la voz. Eso es falta de respeto a la autoridad que Dios te ha dado como padre y como madre. Pueden preguntar con humildad y sumisión, pero alegar y responderte, nunca. Los vas a perder si permites que ellos comiencen a alegar y responderte así. Y lo peor es que van a perder el respeto por la autoridad que sigue. Y la que sigue. Y la que sigue. Y tú siempre quieres que ellos respeten a Dios. Pero si alguien te pregunta, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que bautizarnos? ¿Te puedes contestar? ¿Dónde dice la Biblia que debemos disciplinar a nuestros hijos y pegarles una... ¿Dónde dice? A ver, ¿te puedes contestar? Muy importante entonces conocer la Biblia al argumentar con nuestros hijos, con las demás personas. Y yo creo, hermanos, que nuestras familias están perdiendo, están siendo destruidas. Nuestros hijos están perdiendo, ¿saben por qué? Por falta de conocimiento. Faltó conocimiento. Hermanos, conozcamos y comprobemos nuestros argumentos con la Biblia. Número 7. Tenemos que adorar a Dios considerando que los ángeles nos observan. Tenemos que adorar a Dios considerando que los ángeles nos observan. Nos dice el versículo 10, 1 Corintios 11:10. por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este versículo es muy interesante para los teólogos por la palabra autoridad y también por la palabra ángeles. Palabra ángeles, en el original, significa simplemente, básicamente, mensajeros. Es por eso que algunos creen que aquí en este versículo el apóstol está hablando de pastores, o que está hablando de espías de otras religiones. Y hay unos que dicen que está hablando de mensajeros del diablo, de los ángeles malos. Pero lo más común, y yo creo que está lo correcto, es tener esta palabra ángeles como la interpretamos en cualquier otro pasaje, ángeles de Dios. Los ángeles, nos dice Hebreos, son espíritus ministradores para aquellos que heredarán la salvación. Por supuesto que ellos están interesados en un servicio donde se predica el evangelio de salvación. ¿Vienen los espíritus malos al servicio? Los ángeles buenos los ahuyentan. ¿Ven que exagero? Daniel 10 y 11, léanlo. Daniel 10 y 11 nos habla de batallas entre ángeles, buenos y malos, espíritus. Nosotros no conocemos de esas cosas, pero ahí están. Y ya que venimos a la iglesia a adorar a Dios, no se nos debe de ser extraño y raro que los ángeles estén aquí. Por supuesto que hay ángeles aquí. El punto es, hay que adorar a Dios considerando que sus ángeles están aquí. Ellos oyen cómo cantamos, ellos ven cuánto ofrendamos, ellos ven cómo escuchamos, ellos ven si traemos velo o no, ellos escuchan lo que decimos después del culto, ellos ven nuestras actitudes a saludar a los hermanos, ellos ven, nos dice Cristo, cómo tratamos a los niños y siempre ven el rostro de nuestro Padre que está en los cielos. Hay que considerar eso, hermanos. Número 8. Tenemos que aprender que todo procede de Dios. 11:11. 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Pero todo procede de Dios. Como vamos a ver después, el apóstol aquí está hablando de la vida, la forma de nacer. Pero lo último, este todo lo podríamos aplicar en todos los todos. Realmente, todas las cosas proceden de Dios, y es el punto que quiero hacer en esta mañana. Nuestra creación, nuestra vida, ¿cómo nacemos? ¿De dónde nacemos? Si nacemos como mujeres o nacemos como hombres, ¿quiénes son nuestros padres? ¿Quiénes son nuestros esposos? ¿Quiénes son nuestras madres? Todas esas cosas proceden de Dios. Nuestra salvación es de Dios. Todo, absolutamente todo. Las cosas buenas que nos pasan, las cosas malas que nos pasan, todo lo último procede de Dios. Job, capítulo 1, nos dice ahí Job, hablándole a su esposa necia. Él le dice en el versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jeremías escribe en el capítulo 2 y en el versículo 27, capítulo 2 y versículo 17, perdón. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde en tiempo antiguo. Versículo 37, el capítulo 3. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Todo procede de Dios. Entonces, y eso trae gran paz al cristiano, gran consolación. El diablo no está en control. Los narcotraficantes, los Arellano Félix, no están en control aquí en México. La suerte no está en control. Dios está en control. Todo procede de Dios. Dios santo, Dios sabio, Dios soberano. Entonces, te pasa algo, bueno o malo, piensa, esto procede de Dios. Tienes un hijo mongolito, síndrome de Down. Piensa, esto procede de Dios. Tiene un propósito. Tenemos un accidente, una enfermedad. Piensa, esto procede de Dios. Y le podemos bendecir, aunque no lo entendamos. Le podemos bendecir pensando que Él hace lo bueno y lo malo y lo ordena para su gloria y nuestra felicidad eterna, la extensión de su reino. Número 9. Tenemos que considerar lo que la naturaleza nos enseña. El versículo 13 nos dice en 1 Corintios 11, 1 Corintios capítulo 11 y versículo 13, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Sea cual sea la connotación de lo que es la naturaleza, y los comentaristas difieren, es obvio que tenemos que aprender, tomar en cuenta lo que la naturaleza nos enseña. Y es por la gracia común de Dios en su providencia, y por la obra del Calvario, por supuesto, que la naturaleza nos enseña muchas cosas de la gloria de Dios y cómo quiere que vivamos y le agrademos a Él. Jóvenes, ustedes conocen más de estas cosas y van a ser influenciados más. En esos días está muy de moda el movimiento de la nueva era, de hablar de la madre naturaleza. Una advertencia aquí. La naturaleza es de Dios, es de parte de Dios. Es algo bueno de parte de Dios. Pero la naturaleza no es nuestra madre. La naturaleza no es nuestro Dios. Dios no es la naturaleza. La naturaleza procede de Dios. La naturaleza nos enseña de Dios. La naturaleza sirve a Dios como maestra de Dios. En penúltimo lugar, tenemos que cuidarnos del espíritu contencioso. Capítulo 11 nos dice el versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Busqué en el diccionario qué quiere decir contencioso, nada más para asegurarme qué es lo que yo creía que era. El diccionario dice, contenciosos son los que por costumbre, hábito, disputan o contradicen lo que otras personas afirman. Los que tienen la costumbre de disputar, discutir, pelearse, contradecir, argumentar contra lo que otros dicen. Yo creo que ustedes tienen amigos así o amigas así, ¿verdad? Que les gusta, les encanta la pelea, les encanta discutir. Vamos para acá, vamos al... ¡Ah, no! ¡Vamos al Burger King! ¡Yo no quiero ir ahí! Bueno, pues vamos a... ¡Ah, no! ¡Mejor vamos a...! No las entiende uno, ¿verdad? Siempre la pelea, siempre lo negativo, siempre... Bueno, es que yo creo... Ah, tú crees eso, pero yo no. Es la manera que tú ves la Biblia, pero yo no. Mira, déjame decir, eso es lo que yo creo. El apóstol Pablo nos dice, cuidado. Cuidado con esas actitudes. Santiago, vean conmigo Santiago 3. Esa es la actitud que debe tener el cristiano. Esa actitud de estar siempre contradiciendo y peleándose y altercando no es de cristianos. El cristianismo es, nos dice Santiago capítulo 3 y el versículo 13, Santiago 3, 13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, hermanas, aunque estemos en lo correcto, aunque las otras personas no tengan la razón, aprendamos a ser humildes, mansos, callados, a no hacer valer nuestros derechos. Pero en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. En esto del velo, Es un pasaje muy controversial en nuestros días porque no hay muchas iglesias donde se usa el velo ya. No hay muchas personas ya. No se trata de contender y pelearse. A lo último, Si ustedes quieren preguntar y pelearse, peleense con el hermano Orozco, no conmigo. No tengo yo esa costumbre. Aprendamos, hermanos, a no contender con Dios. Número 11. Tenemos que considerar que las iglesias son iglesias de Dios. Este es el último punto, nos dice 1 Corintios 11, el último versículo, versículo 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias, ¿de qué? De Dios. La iglesia es de Dios. A lo último, eso es lo más importante en este pasaje. Claro, la iglesia es de Dios porque el Señor la compró con su propia sangre, Hechos 20, 28. Es de Dios porque Él la fundó, Él la sustenta, Él la cuida, Él la edifica. Es de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que adorar a Dios como Él lo requiere. Hacer todo para su gloria. 1 Corintios 10:31. Ese es nuestro contexto. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, es la iglesia de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios dice para en su oración. No podemos agregarle, no podemos quitarle su palabra, no podemos agregar nuestras tradiciones o supersticiones. Deuteronomio 12:32. ¿Qué quiere Dios en su iglesia? ¿Él quiere que oremos en su casa? Debemos venir ahora. ¿Él quiere que cantemos bendiciendo su nombre? Debemos alabarle con la música que a Él le agrada. ¿Él quiere que ofrendemos? Debemos de ofrendar con alegría para su gloria. Él quiere que leamos su palabra, que prediquemos su palabra. Eso es lo que vamos a hacer. No danzas, no dramas, pero predicar su palabra. Él quiere que los hombres no usen sombreros. No los vamos a usar. Él quiere que las mujeres usen velos. Vamos a usar. Es la iglesia de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que nos des una visión de Cristo, su autoridad sobre nosotros, que Él compró la iglesia con su propia sangre para tu gloria. Ayúdanos a adorarte como tú te mereces y como tú eres digno. Ayúdanos a vestirnos dignamente delante de ti. En este mundo da un testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a santificar este tu día. En Cristo Jesús. Amén.